rompecabezas.
Primera zona.
Horas 36 minutos de este martes 26 de diciembre, hay 31 grados, 31 grados de temperatura aquí en Montevideo, es la máxima del día de hoy, la mínima 20 grados, va a haber sol toda esta jornada, ya les adelanté la pálida, parece que el domingo hay tormentas, el domingo 31 y el primero sería un día bastante fresquito, que algunos van a preferir, al igual que yo, pero algunos otros dirán, no, está más bien frío, 22 de máxima, 16 de mínima para el primero de enero del 2018, es una temperatura baja para estar en pleno verano y tormentas para el día domingo con extremas de 24 y 18 para ese día. El resto de la semana va a ser soleada, linda, con temperaturas que treparán hasta los 32 grados centígrados de máxima y 22 de mínima. Aquí en Montevideo ahora les reitero, 31 grados en estos momentos, una jornada que va a ser muy calurosa y con mucho sol. Amigos, los festejos de Nochebuena dejaron un balance de unos 170 contenedores quemados y 3 incendios de estructuras en locales comerciales y viviendas. 90% corresponden a Montevideo. Desde el Cuerpo de Bomberos entienden que en muchos casos fue con intencionalidad, pero en muchos otros fue la imprudencia, ¿verdad? Todo esto, este es increíble, ya lo he escuchado, pero bueno, es información que parte de bomberos, ¿no? De que arrojan brasas encendidas en el interior de un contenedor. Yo creo que no hay persona con dos dedos de frente que pueda tirar una brasa a un contenedor sin pensar que se puede incendiar, ¿no?
No, yo coincido contigo y creo que la realidad es esa. No tienen dos dedos de frente aquellos que tiran la brasa dentro del contenedor.
Será el tema así, ¿no?
Creo que es así, que tenemos un pulula la falta de dedos en la frente.
Bueno, la verdad es que es peligroso. No es tan solo el tema de los costos, que ya es bastante. Cada contenedor es superior a los $1,000 en valor de costo, lo cual estamos hablando también de una pérdida económica muy importante, pero puede traer problemas, puede haber una edificación lindera que puede tomar fuego, gente, en fin.
¿No? de los cables de todo, electricidad, claro, que se claro. pueden, no tienen por qué quemarse, pueden resentirse por el calor del entorno, claro. Columnas.
La verdad que es increíble que
miles de cosas. No es necesario. Sí, no es para nada necesario.
Bien.
¿Seguimos hablando de pirotecnia?
Dale.
Bueno, Jorge Larrañaga acusó a Luis Lacalle Pou de usar una estrategia soberbia y equivocada, toda vez que el sector del lacallismo fue grande. Tuvimos partido chico, advirtió Larrañaga en declaraciones contra el otro líder blanco.
Fue fuerte, ¿eh? Todo esto es la interna del caso Bascú que está detonando, ¿no?
Sí, habría que pasar un tamiz ahí y ver si esto es tan trágico
como plantea. Y creo que tenés razón, ¿eh?
Yo creo que las últimas elecciones fue el momento que fue más votado el Partido Nacional.
Sí, no sé, mal no se puede decir que le fue.
No, y de hecho, y cuando Luis Alberto Lacalle fue candidato a la presidencia, por primera vez fue presidente de la República.
Sí. Claro, casualmente le ganó a él. O sea,
No, pero...
Ah, tengo una voz decir del padre.
Claro.
Pero que ahora Pou votó bien en la interna y le ganó a él, claro, ¿no? A la araña.
Creo que está desconociendo, digamos, el mérito propio del Frente Amplio de ser un partido grande y haberse transformado en el partido de gobierno durante todos estos años.
Se estará detonado todo, ¿no? Porque en vez de aunar fuerzas, empiezan a dividirse también, con lo cual hacen casi un espejo con el Frente Amplio, ¿no? Están los dos partidos,
claro,
la coalición de izquierda que está hoy en el gobierno y el Partido Nacional divididos.
¿Vos te acordás cuando Peñarol tenía que ganar para seguir primero, perdió y atrás Defensor y Nacional empataron y perdieron, ¿no me acuerdo? Bueno, es lo mismo.
No aprovechan.
No aprovechan la ventaja que les da, digamos, el rival, porque como sabemos, nuestros amigos los chiquilines políticos utilizan esto como un deporte, básicamente,
claro,
¿no?
Sí, más o
menos. No es la administración de un Estado, sino que es el deporte de ganarle al otro partido político. Bueno, en una entrevista concedida a Metrópolis FM, el líder de Alianza Nacional se mostró molesto con Lacalle Pou por los intendentes o dirigentes locales del interior del país que dejan Alianza Nacional y se van con el sector todo.
Es otro tema, claro. ¿Eh?
Toda vez que el sector del lacallismo, dicho esto con todo respeto, fue grande, tuvimos partido chico. Y también, en un segundo término, pero me parece importante, se está faltando el respeto en el Partido Nacional, toda vez que no se reconoce los aportes que hemos hecho a la unidad partidaria y se aprovechan desavenencias dentro de los departamentos en el mismo sector, privilegiando el crecimiento de un sector a costa de los equilibrios partidarios, que me parece es una estrategia soberbia y equivocada, porque se prioriza crecer desde adentro y no agrandando al partido desde afuera.
Aquello de no pelearse para guardar las apariencias.
Exacto.
Que en realidad lo que debería hacer es hacer las cosas bien, no guardar ninguna apariencia, claro, ¿no?
Si haces las cosas bien, ¿no?
No es necesario guardar.
Como dicen, salvando la distancia, pero digo, si decís siempre la verdad, no te tenés que andar acordando de cosas, ¿no? Cuando te tenés que acordar de cosas, porque estás mintiendo.
Es verdad.
Decís la verdad y no tenés que preocuparte de tener memoria. Pues siempre va a ser lo mismo, es lo que es.
Si alguien de tu equipo falla y comete un error, y bueno, y hay que señalarlo, y hay que tal vez separarlo del equipo, y bueno, y lo tendrás que hacer. Sí. No es fácil, no es lindo, no es agradable reconocer que uno
pero
se equivocó.
Pero es lo mejor y lo correcto.
Pero es verdad.
Claro, y es verdad también, claro.
Que es una cosa, qué linda que es la verdad.
La verdad que sí.
Nunca mejor dicho. Sí. Bueno, esta semana la Comisión de Ética del Partido Nacional se expedirá sobre el informe de la Junta de Transparencia y Ética Pública que cuestionó duramente al intendente de Soriano, Agustín Bascú. El informe será analizado esta semana en el Directorio Blanco. La JUTEP, recordarán, consideró que Bascú actuó por fuera de la ley al permitir que vehículos municipales cargasen combustible en estaciones de servicio del sello ANCAP en las ciudades de Mercedes que eran de su propiedad. También lo cuestionó por no haber informado en el momento de asumir que la intendencia que tenía otra estación de servicio en Dolores.
Y antes que reemplaces la integración de la Comisión de Ética del Partido Nacional, perdonen que sea malo, pero la Comisión de Ética del Partido Nacional ya se había expedido en primera instancia sin este informe del JUTEP y había dicho que no había ni irregularidad ni ilegalidad alguna.
¿Sí? Es verdad. Ahora vuelve para atrás porque básicamente es, digamos, muy blanco y negro el informe de la JUTEP y es muy firme en su contenido
y
también.
Y los dos, porque el primero que hizo la Comisión de Ética del Partido Nacional no encontraba ilegalidades. Lo dijo claramente.
Sí, claro.
Así que ni inconstitucionalidades, las dos cosas. No encontraba ilegalidades, no encontraba inconstitucionalidades. Así lo dijo el Comité de Ética del Partido Nacional, que ahora con esta integración va a tener que revisar su propio fallo.
¿Cómo forma la Comisión de Ética del Partido Nacional? Está integrada por Carmen Aciaín, Jorge Bartesaghi, Augusto Durán Martínez, Eduardo Lombardi y Gonzalo Lorenzo. Por los resultados electorales, la mayoría de los miembros son del sector de la calle Pou, que ya habían eximido a Bascú, digamos, de responsabilidad, más allá de que le hicieron un apercibimiento, ¿no?
Sí, eso también es justo decirlo, que fue apercibido, pero no encontraban las cosas que sí encontró después el informe de la JUTEP. Eso por un lado, amigos, en la actividad política, y esto también de pronto en la actividad política, aunque no debiera serlo, el comandante en jefe del ejército, Guido Manini Ríos, afirmó que son tiempos difíciles para el ejército y que existe, dijo él, mala fe hacia los militares. Escuchémoslo.
Es también el momento para reflexionar. Somos conscientes de que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos en que a los obstáculos naturales que normalmente se presentan en el cumplimiento de la misión, debemos sumar la incomprensión de muchos y la mala fe de algunos que buscan afectar nuestro espíritu y la unidad de la institución.
Bueno, no parecen ser otros que familiares los destinatarios de estas palabras, sí. Porque la verdad, no sé quién otro pueda estar pensando esto o qué especie de fe debe uno depositar. Es como decía Juan hoy en producción, depositamos fe en los bomberos, sí, que hagan bien su trabajo. Por los militares lo mismo, que hagan bien su trabajo, nada
pero
más.
Es que
no es una cuestión de fe.
Fe
es una cuestión interna de pronto del ejército que se maneja.
Es aceptar
con fe,
sin saber.
Claro, no.
Lo que tenemos que saber es confiar en el ejército que va a hacer su trabajo.
Pero no es un acto de fe. ¿Verdad?
No, de ninguna manera. Y por otro lado, después hay una flagrante violación de la laicidad y no sé hasta dónde no la Constitución de la República también, tratándose del comandante jefe del ejército, habla a los creyentes y no creyentes imponiéndole la visión católica del mundo en parte de su mensaje, que está muy bien para los católicos, pero para aquellos que no somos católicos no significan lo mismo.
Viene desentonando.
O no significa nada.
Sí, desde luego. Viene desentonando, ¿verdad? A mi gusto, en sus últimas expresiones públicas, Manini Ríos, que, insisto, creo que el linaje le gana tanto a su abuelo, Pedro Manini Ríos, que fue ministro de Economía de la dictadura de Terra del año 33 al 44, o Carlos Manini Ríos, que fue ministro del Interior de Sanguinetti, el de las razzias del año 85-86, o Hugo Manini Ríos, su hermano, integrante de la Juventud Uruguaya de Pie, esta organización de extrema derecha vinculada a hechos de sangre en las postrimerías de la democracia previa a la instalación de la dictadura cívico-militar del año 73 al año 85. En fin, Guido Manini Ríos ingresó al Liceo Militar en 1973, así que estoy seguro de las clases que recibió, las cosas que le decían sus profesores, no hay ninguna duda, ¿no? Y uno es un poco hijo de su educación, ¿no? Es más hijo de los tiempos que de sus propios padres. Aunque si miráramos el linaje, tampoco le ayuda. Este video se publicó en el canal de YouTube del Ejército, que lo tiene. Se los recomiendo, las notificaciones son maravillosas.
Hermoso mensaje.
Sí, el general afirma allí que se cumplió con todas las misiones asignadas en forma eficaz y eficiente, alcanzando cada vez que hemos actuado el reconocimiento unánime de la población. Como ejemplo mencionó la colaboración con el Sistema Nacional de Emergencias, SINAE, en las inundaciones de junio, los incendios en Ciudad de la Costa de los últimos días y en cualquier lugar y momento en los que fuimos convocados, que nadie ha dicho nada en contra de esto, todo lo contrario.
No, todo lo contrario.
Todos coincidimos y vamos a coincidir siempre, ¿verdad?
Creo que si se hubiera limitado a ponderar esto, bueno, nadie podría haber dicho absolutamente nada, sino incluso decir, Manini Ríos, tiene
claro,
razón.
Claro,
es que la verdad que se han roto el alma.
Es por el lado de la contra y no de la cosa positiva, ¿no? Porque digo, todas estas cosas uno las reconoce del ejército y las aplaude y quiere que sean más. Lo otro no, Manini. Lo que usted está hablando, que es un mensaje velado y directo a familiares desaparecidos por delitos de lesa humanidad que hicieron compañeros suyos de ese ejército que usted integró ya desde el año 1973 como estudiante, eso está muy mal. ¿O usted cree que no? Si cree que no, que lo diga, porque todavía no lo ha dicho. Lo podríamos polemizar, ¿no? Un poquito.
Ha dicho Gregre.
Ha dicho Gregre, por eso, pero no se anima a decir Gregorio, diga Gregorio. Si quiere decir Gregorio, diga Gregorio. Se me va a quedar muy mal también, ¿eh?
Ponerse de pie.
La verdad, calidad,
hay que
claro.
Ponerse de pie.
Hay que ponerse. Diga Goyo completo. Este me dice, llegó para no decir Goyo. Bah, la verdad que uno se ríe para no llorar. Se lamenta este tipo de intervenciones, sí.
Bueno, vamos a otra noticia que es muy positiva, sobre todo para los niños de nuestro país y aquellos que están padeciendo de más.
Ah, esto es terrible, porque es terrible lo que pasaba hasta ahora, ¿no?
Sí, es increíble, realmente.
Increíble. Digo, sabía.
Nuestro derecho
lo leía,
a la salud
no puede ser.
Es tan relativo.
Es tremendo, escuchen esto.
Bueno, la jueza de familia Liliana Brusales dio lugar a un recurso de amparo presentado por la Asociación de Ayuda al Cero Positivo, ACEPO, y condenó al Ministerio de Salud y al Fondo de Recursos a garantizar el acceso inmediato a medicamentos para VIH en presentación pediátrica en un plazo máximo de 15 días. Antes los botijas estaban tomando de adulto, que no es lo mismo. Claro. ¿Se acuerdan de lo que pasó con, ¿cómo se llama? Con esta contaminación que tuvimos este invierno con los medicamentos para adultos que le dan a los niños que no me
Mulciferol.
Mulciferol, sí, gracias. Sí,
sí. Vitamina D. Era, ¿no?
Sí, exactamente. Mulciferol. Sí, sí. Bueno, es lo mismo. Lo que esto tal vez sea hasta incluso.
No, pues es terrible contar esto que viene, ¿no?
Bueno, en el mundo. Escuchen esto. Efavirenz se vende en presentaciones de 50, 100, 200 y 600 miligramos. Sin embargo, en Uruguay solo está disponible la de 600 miligramos, con lo cual los padres de todos los niños que pesan menos de 40 kilos deben apelar al fraccionamiento a ojo de una pequeña cápsula.
Es tremendo, además tiene consecuencias negativas, son niños y tienen que estar a ojo. No, supongo que incluso no sé cómo serán en eso las cápsulas, pero algunas deben tener esas que son granuladas, las que vienen de afuera, o son...
¿Pastillitas?
Son pastillas. Porque viste que hay cápsulas que adentro tienen granitos también, que de repente ahí capaz que podés contar los granitos. No, capaz que lo podés contar, pero digo, tenés que hacer toda una operación para evitar cosas que pueden terminar en efectos secundarios realmente lamentables en niños. Bueno, se fabrica en todo el mundo este tipo de medicamentos en dosis para niños, pediátrica, por decirlo de alguna manera. Pues aquí no. Y tienen los padres que ir contando con toda la peligrosidad que eso tiene, ¿no? Increíble.
Bueno,
increíble.
La demanda cita un informe del Departamento de Farmacología y Terapéutica del Hospital de Clínicas que expresó que el fraccionamiento y trituración de medicamentos implica el riesgo de no conocer certeramente la dosis utilizada y administrar una dosis mayor o menor a la recomendada. Esto es endémico en la salud de nuestro país. Yo tomo una bolsa de medicamentos por día y hay algunos de ellos que los tengo que fraccionar. A ver, soy grande y más o menos me manejo y tampoco es tan complicado. Pero en mi caso, hay otras personas que toman más medicamentos y tienen más problemas para fraccionarlo porque a veces tienen que fraccionarlo en un octavo de pastilla. Y es llegar a un octavo de pastilla es un desafío, créanme. En el caso de las dosis menores, el riesgo es de pérdida de efectividad. Y en caso de dosis mayores, la exposición a efectos adversos. El presidente de ACEPO, César Dos Santos, explicó a Rompecabezas que la clave del éxito de los tratamientos es la adherencia y la administración de la dosis justa como uno de los factores necesarios. Escuchémoslo.
Me parece que acá se estaba ante un hecho de omisión del Estado, o sea, de la rectoría, el rol rector, que es el Ministerio de Salud Pública, y bueno, y ante el Código del Niño y el Adolescente, ¿no? Esas convenciones que nuestro país ratifica y valida y forma parte, que va en contra también de todas las declaraciones que firma el país al más alto nivel.
La jueza destacó que los fármacos están registrados en el país y se encuentran en el formulario terapéutico médico. Por su parte, la propia representante legal del Ministerio reconoció en el juzgado que tanto la importación como la producción propia son alternativas que están al alcance.
Sí, porque digamos que en tema finalmente, lamentablemente comercial, o sea, como el mercado, es una forma de decir, ¿no? De las personas, de los niños que toman estos medicamentos, es pequeño, parece que no deja los márgenes del resto. Entonces, arreglate con la dosis de adulto, es terrible. La salud ante todo, en el negocio, la salud ante todo. Por favor, en todas partes del mundo existe la versión para los chiquilines, para los más chicos. Así que la dosis pediátrica, si ustedes quieren, si me permiten.
Bien, Dos Santos destacó que la situación va en contra de uno de los pilares del Sistema Nacional Integrado de Salud.
La Reforma Nacional Integrada de Salud está basada en tres pilares fundamentales. Uno de ellos es la equidad, y aquí estábamos muy lejos. Hay que reconocer que estos medicamentos no son de alto costo, que hay medicamentos que toman los adultos que son muchísimo más elevado el costo, y que en el universo de niños que tienen VIH y que necesitan esta medicación, la verdad que son muy pocos.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Doce horas 52 minutos, seguimos adelante en este martes 26 de diciembre. Hay 31 grados de temperatura aquí en Montevideo, es la máxima del día, 20 grados la mínima, sol pleno, ya les dije las pálidas, el domingo con tormentas, 24 y 18 las extremas, y el lunes primero un día más bien fresquito, 22 de máxima, 16 de mínima, pero mezcla de sol y nubes, después se acomoda la cosa, las temperaturas en el medio de la semana serán en el entorno de los 30 grados, así que estamos bien en verano. Está yo el verano, dije la gente de Crónica,
Bueno, faltan 4.854 días para la primavera del año que viene.
Exactamente. El Partido Nacional decidió convocar al ministro de Salud, Jorge Basso, al Parlamento para que explique los motivos del cierre del corralito mutual. El senador nacionalista Javier García solicitará la presencia de Basso en la Comisión de Salud de la Cámara de Senadores. El legislador le dijo a Rompecabezas que los usuarios no pueden quedar rehenes de la incapacidad del Estado de atrapar a quienes practican la intermediación lucrativa.
Los usuarios de la salud, de las mutualistas, que no van a poder cambiarse de mutualista, van a quedar acorralados. Salvo alguna excepción, y me parece que el motivo, si bien el motivo que invoca el ministro, y yo comprendo su buena intención, es un motivo valedero, es decir, atacar la intermediación lucrativa, creo que el instrumento es muy malo, porque no se puede perseguir, o mejor dicho, declararse, que el gobierno se declare que no puede agarrar a un pequeño grupo de personas, que son una banda que cometen delito, y para eso limitan los derechos de los usuarios. Creo que hay que proteger a los usuarios, a la gente bien. La gente tiene que tener derecho a cambiarse mutualista, si lo cree oportuno, la paga de Fonasa, y el gobierno tiene que perseguir a los delincuentes, ¿no? Y aquellos que hacen intermediación lucrativa. No puede ser que, por no poder agarrar a los delincuentes, se limite los derechos de los usuarios. Que va de suyo eso. Así que vamos a convocarlo, bueno, para eso, para hablar del tema de fondo, ¿no? También aprovechar para hablar de la situación financiera del mutualismo.
Mientras tanto, el Ministerio de Salud Pública informó que esta semana estará pronto el decreto que establece la no apertura del periodo para que usuarios puedan cambiar de prestador. El cambio se puede realizar durante todo el año por tres razones, a saber, motivos económicos, cambio de domicilio o disconformidad del usuario con la institución. Se calcula que por mes 500 usuarios de la salud cambian de mutualista, pero la situación es diferente cada febrero, cuando la cifra trepa a 5.000.
Claro, se complica porque el proceso para pedir el cambio ahora va a pasar a una comisión que decidirá si uno tiene derecho o no. Lo que va a generar una serie de inconvenientes seguramente.
Sin duda.
En la práctica, a la gente. Bueno, y tal vez alguno de corte legal.
Veremos qué ocurre con la convocatoria entonces del Partido Nacional.
Vamos al tema de educación.
Sí.
Educación. Bueno, cayó la matrícula de estudiantes en educación primaria y se triplicó en las universidades privadas, según un informe del Ministerio de Educación. En educación inicial y primera infancia, la cantidad de niños que ingresaron a las escuelas entre 2009 y 2016 fue 15.131, lo que significa un aumento de la matrícula de 8,7% en el periodo. Con la educación primaria ocurrió lo contrario en los últimos 10 años. Entre 2006 y 2016, la matrícula cayó en 53.620 alumnos. El estudio señala que el descenso no obedece a problemas de acceso al sistema. Mientras que la cantidad de alumnos que ingresó al liceo aumentó en el mismo periodo. ¿Qué hicieron esos otros niños? ¿Los dejaron en el aire?
Sí, no tengo ni idea.
En el primer ciclo de secundaria, la matrícula subió 13,9 entre 2006 y 2016. mientras que en bachillerato creció 17,8. La variación más grande en cuanto a estudiantes que ingresaron al sistema educativo se produjo en la expansión de las universidades privadas. Entre el año 2000 y el 2016, claro, lo que pasa es que también había muchas universidades privadas que al año 2000 eran apenas incipientes, ¿no? Sí. O directamente ni existían en algún caso. Bueno, entre el 2000 y el 2016, las universidades privadas triplicaron su matrícula, pasando de 8.263 alumnos a 25.560. Las carreras con más cantidad de ingresos entre el 2005 y el 2016 fueron enseñanza, comercial y administración, medicina, ciencias sociales y derecho. Estas áreas reunieron el 58,6% de los ingresos.
Bueno, es tangencial, pero tiene su que ver. Les agrego, es el título nada más, pero les recomiendo la nota al economista y doctor en educación Claudio Rama, que habla de la educación superior, y el titular en la nota de búsqueda de la última semana, en Semanario Búsqueda, es: la educación superior reproduce y aumenta la desigualdad social. Y trae este dato, que es toda una foto, ¿no? A la universidad va el 2% de los pobres y el 50% de los ricos en el Uruguay. Esos son los números reales y preocupantes que tenemos que ver, ¿no? Ahí está lo inaccesible que se hace la educación terciaria para el pobre, ¿no? Solo el 2% de los pobres llegan a la universidad, mientras lo hacen un 50% de los ricos.
Es que aquellos que estudiamos una carrera universitaria trabajamos para pagarla, porque básicamente, más allá de que hoy seguimos pagando el Fondo de Solidaridad, una carrera universitaria pública tiene su costo también. Yo no sé si podría haber optado por tener una carrera de más carga horaria que la que tuve. Digo, no quería optar por otra tampoco, pero no sé si hubiera podido trabajar y estudiar con más carga horaria. Tendría que haber optado o haber hecho la carrera, como algunos amigos míos que hicieron sí esa opción, en muchísimos años y con un esfuerzo sobrehumano.
Porque vos en los papeles podés poner que el acceso es universal, que es para todos, pero cuando ves estos números ves que el acceso lamentablemente no es para todos, porque los números mandan y indican que el acceso no es para todos, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, ojalá que esto pueda solucionarse, no se va a solucionar en un día, así que hay que admitir la realidad.
Y la cantidad de gente que va a hacer cebo a la facultad, también, a la Universidad también. De la República en particular, justamente aprovechando bien su gratuidad.
Les tipeo algunas informaciones que encontrarán extendidas, posteadas en la web. Por un lado, ANAFAP, que es la organización que nuclea a las administradoras de fondos provisionales, le respondió al ministro de Trabajo que había dicho que tenían ganancias comparables con el narcotráfico. Le hicieron algunas puntualizaciones con respecto a las ganancias de las AFAP.
Sí, dijeron que tuvieron una utilidad de 43 millones y no de 130, claro, que era lo que había mencionado el ministro Murro. De todas maneras, es una linda ganancia.
O sea, sí, quisieron, para nada desdeñable. Eso por un lado. Por otro lado, a partir del 1 de enero, los repartidores en moto deberán estar registrados en el BPS y tener un permiso otorgado tras la realización de cursos en el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. Algo que ya se había adelantado, así que todos tienen que estar preparados, y se espera ya que en marzo circulen 800 repartidores que están realizando los cursos, que incluyen capacitación en el manejo de la moto y en atención al cliente. Y por otro lado, hay un grupo de 700 policías que han ganado un juicio por 3 millones de dólares en contra del Ministerio de Interior, porque constataron errores en la liquidación de sus sueldos, ¿eh? Así que, bueno, esta es una pérdida más que tiene el Estado. ¿Qué tenemos?
Rompecabezas. Compacto informativo.